Sesión 047 Nacimiento de la Virgen, descendimos ya a los abismos de la Inmaculadez de nuestra Madre, no podremos confundir más esta, con la ausencia de pecado, ahora ya conocemos la verdadera dimensión de esta palabra, sabemos también lo que ella adquiere, al pronunciar su aceptación, fiat, al plan de Dios. Nos hemos asomado a todo lo que ella recibe, al mencionar su fiat junto con el de su Creador, ni más ni menos que los atributos divinos. Por esto, no queda más que dar gracias por habérsenos dado tan admirable madre. Vayamos ahora al momento de su arribo a la luz del día, y así poder ver lo que significa su aparición en el tiempo, además de asistir a los actos que hace en el mismo instante de su nacimiento, lo que continuará haciendo por el resto de su vida gracias a la virtud repetidora de la divina voluntad, lo que constituye una verdadera herencia para todos sus hijos, pues de esta manera podemos tomar dichos actos para recibir todo el bien que contienen y unirlos a los nuestros. Por lo que, aquello que vamos a conocer, no debemos dejarlo solamente como un recuerdo, sino incorporarlo como vida nuestra, y repetirlo en todos nuestros actos. El nacimiento de la Virgen fue el renacimiento de toda la humanidad. Debes saber que este nacimiento encierra en sí el renacimiento de toda la familia humana, y la creación toda se sintió renacida en el nacimiento de la Reina del Cielo. Esta celestial niña, con tener íntegra en su alma nuestra divina voluntad, sin jamás hacerla suya, readquirió todos los derechos del Adán inocente ante su Creador y la soberanía sobre toda la creación, por eso todos se sintieron renacer en ella. Y nosotros veíamos en esta Virgen Santa, en su pequeño corazón, todos los gérmenes de las generaciones humanas. Así que por medio suyo la humanidad readquiría los derechos perdidos, por eso su nacimiento fue el nacimiento más bello, más glorioso. Ella, desde su nacimiento, encerró en su corazoncito materno, como en medio de dos alas, a todas las generaciones como hijos renacidos en su virginal corazón, para calentarlos, para tenerlos defendidos, crecerlos y nutrirlos con la sangre de su corazón materno. Nota, ya se mencionó el cómo su prueba no se llevó a cabo en el tiempo, sino en la eternidad, en el momento de la creación de su alma, y que gracias a esto, la decisión que tomó de no querer conocer su voluntad humana, dejándola atada a los pies del trono de la Santísima Trinidad, tomando como vida la divina voluntad, dicha decisión se extiende a toda su vida, tomando como prerrogativa la inmutabilidad divina, de donde se entiende que ella adquiere el mérito de una vida completa en la divina voluntad, sin tener que esperar al momento de su muerte para ver si cumplió o no en toda su vida. Y es esto lo que le vale para ser el renacimiento de toda la obra que Adán debía haber llevado a cabo. Por lo que Jesús dice que en su nacimiento renace de nuevo toda la creación, incluido el hombre, pues dará vida, gracias a la divina voluntad que contiene, a todo y todos. He aquí la causa por la que esta tierna Madre Celestial ama tanto a las criaturas, porque todas han renacido en ella, y siente en su corazón la vida de sus hijos. ¿Qué cosa no puede hacer nuestra divina voluntad, donde reina y tiene su vida? Ella le encierra todo y a todos, y la hace portadora y dadora de bienes a todos. Septiembre 8, 1929, más hija bendita de mi voluntad, el nacimiento de mi mamá celestial encierra todas las maravillas, todos los prodigios juntos, pero ¿sabes por qué? No nacía ella sola, la pura, la santa, la bella, la Inmaculada, no, sino que junto con la celestial niñita nacía en ella mi voluntad divina, concebida ya y encerrada en ella para formar su vida obrante y creciente en la graciosa niña. Encerrarse mi voluntad para nacer junto servirse del órgano de la celestial criatura para obrar y formar su vida divina. Esto fue un prodigio que sólo el eterno amor, la divina sabiduría y potencia, podían obrar. No era solamente la vida que se daba, ni el solo don de librarla de la mancha de origen, esto habría sido nada para nuestra potencia. Lo que hizo maravillar y que llamó la atención de todos, era mi voluntad que nacía junto con ella en el mundo, tanto, que cielos y tierra quedaron conmocionados, se pusieron atentos, sentían una fuerza misteriosa, la misma fuerza que los dominaba y conservaba toda la creación, era nuestra misma voluntad que movía todo, y se ponía a sí misma y a toda la creación al servicio y disposición de esta recién nacida niñita. Así que este nacer de mi voluntad junto con ella, fue el origen que llamó a todos los demás prodigios a concentrarse en ella. Donde reina mi fiat, no hay bien que no encierre, ni prodigio que no realice, quiere hacer desahogo de su amor y potencia con el formar su vida obrante y poner de lo suyo por cuanto criatura es posible contener. Septiembre 8, 1932. Nota, fijémonos bien en el último párrafo, donde reina mi fiat, no hay bien ni prodigio que no realice. ¡Qué maravilla! El que esta acción del Fiat Supremo lleve a cabo esta acción, donde reina, y que es vivir en la divina voluntad, sino un dejar reinar al Fiat Supremo en nuestra alma, darle las riendas de nuestra vida. Entonces, si hacemos esto, ¿dónde estarán los bienes y prodigios que este fiat contiene en nuestras almas? Primer acto al nacer. ¿Sabes tú cuál fue el primer acto que hizo esta noble reina cuando, saliendo del seno materno, abrió los ojos a la luz de este bajo mundo? Cuando ella nació, los ángeles le cantaron canciones de cuna a la celestial bebita, y ella quedó extasiada, y su bella alma salió de su cuerpecito, acompañada por legiones angélicas, y giró por tierra y cielo y fue recogiendo todo el amor que Dios había esparcido en todo lo creado, y penetrando en el empíreo vino a los pies de nuestro trono, y nos ofreció la correspondencia del amor de todo lo creado, y pronunció su primer gracias a nombre de todos. ¡Oh, cómo nos sentimos felices al oír el gracias de esta bebita reina, y le confirmamos todas las gracias, todos los dones, para hacerla superar a todas las demás criaturas unidas juntas! Después, arrojándose en nuestros brazos, se deleitó con nosotros, nadando en el océano de todos los contentos, quedando embellecida, de nueva belleza, de nueva luz y de nuevo amor, suplicó de nuevo por el género humano, pidiéndonos con lágrimas que descendiera el Verbo Eterno para salvar a sus hermanos. Pero mientras esto hacía, nuestro querer le hizo saber que bajara a la tierra, y ella de inmediato dejó nuestros contentos y las alegrías, y partió. ¿Para hacer qué cosa? Nuestro querer. ¡Qué potente imán era nuestro querer habitante en la tierra en esta recién nacida reina! No nos parecía ya extraña la tierra, no nos sentíamos ya para castigarla haciendo uso de nuestra justicia. Teníamos la potencia de nuestra voluntad que en esta inocente niña nos despedazaba los brazos, nos sonreía desde la tierra, y cambiaba la justicia en gracias y en dulce sonrisa, tanto, que no pudiendo resistir a su dulce encanto, el Verbo Eterno apresuró su carrera. ¡Oh, prodigio de mi querer divino! A ti todo se debe, por ti se cumple todo, y no hay prodigio más grande que mi querer habitante en la criatura. Diciembre 8, 1922. Más nota, es exactamente lo anterior, lo que el alma que vive en divina voluntad debe hacer, tomar todo el amor y bienes que la divinidad sacó para toda la familia humana, hacer lo suyo, y sustituirse a lo que todos deberían de haber hecho, llevando a los pies del trono de Dios lo que esperaba de todos, para pagarle en amor, adoración, alabanza, reconocimiento, etc. Y después, Cuando el Padre haya sacado las gracias de correspondencia para todos, esta alma, tomándolas, las lleve a las criaturas. Recordemos la parábola de los talentos. Al que le dieron 10, y produjo 10 más, le fueron dados honores y lo pusieron al cuidado de lo mucho. Mt. 25, 20, María forma, gracias a la divina voluntad, la plenitud de los tiempos. Generalmente se nos olvida el que Dios había dado gratuitamente el don de su vida y su voluntad al hombre, y que éste rechazó dichos dones. Así que ahora, para volver a darlos, quiere que el hombre se disponga, lo conozca, lo anhele y lo pida. Lo que no se podía cumplir por medio de voluntades humanas finitas, así que la Virgen, viviendo en la divina voluntad, fue la encargada de abarcar a todos y hacer lo que Dios pedía. A esto es a lo que se llama plenitud de los tiempos. Es costumbre de la sabiduría eterna establecer los actos de la criatura necesarios para dar cumplimiento al bien que le quiere hacer a ella. Esto sucedió para que viniera a la tierra la redención del Verbo Eterno. Se necesitó el curso de 4000 años, y para este intervalo de tiempo estaban establecidos todos los actos que debían hacer las criaturas para disponerse a merecer el gran bien de la redención, y todas las gracias y conocimientos que debía dar la Suprema Majestad para hacer conocer el mismo bien que debía llevar el descendimiento del Verbo en medio de ellas. He aquí el porqué de los patriarcas, de los santos padres, de los profetas y todos los buenos del Antiguo Testamento, los cuales con sus actos debían hacer el camino, la escalera para llegar al cumplimiento de la redención ansiada. Pero esto no basta, por cuán buenos y santos eran sus actos, estaba el muro altísimo del pecado original que mantenía la división entre ellos y Dios. He aquí el por qué se necesitó una virgen concebida, sin mancha original, inocente, santa y enriquecida por Dios con todas las gracias, la cual hizo como suyos todos los actos buenos del curso de los 4000 años, los cubrió con su inocencia, santidad y pureza, de modo que la divinidad veía aquellos actos a través de los actos de esta inocente y santa criatura, la cual no sólo abrazó todos los actos de los antiguos, sino que ella con los suyos los superó a todos, y por eso obtuvo el descendimiento del Verbo a la tierra. A todos los actos buenos de los antiguos les sucedió como a quien tiene mucho oro y plata, pero en aquellos metales preciosos no está acuñada la imagen del rey, que es lo que da el valor de moneda al metal, y si bien por sí mismo contiene valor, pero no puede llamarse valor de moneda que pueda correr con derecho en el reino. Pero supón que aquel oro o plata fueran adquiridos por el rey, y dándoles forma de moneda acuñara sobre ella su imagen. Entonces aquel oro adquirirá el derecho de moneda. Así hizo la Virgen, sobre aquellos actos acuñó su inocencia, su santidad, el querer divino que ella poseía íntegro, y los presentó todos juntos a la divinidad, y obtuvo el redentor ansiado. Así que la Virgen completó todos los actos que se necesitaban para hacer descender el Verbo a la tierra. Pero no terminó aquí. Para hacer que el Redentor tuviera su campo de acción en la tierra, y para hacer que cualquiera que lo quisiera pudiera servirse de aquellos actos como monedas para comprarse el cielo, se necesitaba el sello de la inocencia, santidad y querer divino, se necesitaba el sello del obrar del mismo Verbo para hacer subir al hombre al cielo. Si el sello de la Virgen bastó para hacerme descender en medio de las criaturas, para hacer subir al hombre, se necesitaba mi obrar divino, y aquí por esto que yo abracé e hice míos todos aquellos actos, suplí a todos, cumplí todo y por todos puse el sello divino a todos los actos buenos, desde el primero hasta el último hombre que vendrá a la tierra, y este sello fue hecho por mí con penas inauditas y con el desembolso de mi sangre. Y así di como rey magnánimo la moneda a todos para comprarse el cielo. Todo esto estaba establecido por la sabiduría increada, y ni siquiera un acto podía faltar de todo esto para venir a cumplimiento la redención. Noviembre 12, 1925.